amanece perdido, buscando mi lugar. Anochece dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Yo soy Olga y voy a ser vuestra locutora esta tarde. Os quería comentar que sobre los poemas y las cartas de amor que nos escribisteis el otro día y nos llamasteis por teléfono, todos habéis resultado ganadores para poder venir a vernos al programa. Nuestro email es lahoradeasad@gmail.com y el número de teléfono es el 91-693-3892. Sin más que decir, os damos paso al programa. Ahora va a hablar Gustavo de la historia de los carnavales.
Buenas tardes, buenas noches. Tengo 3 minutos y bueno, voy a hablar de los carnavales que se celebran todos los años del 13 al 17 de febrero. Bueno, los carnavales es un encuentro de fiesta total en que ciudades como Río de Janeiro tienen unos vestidos y unos desfiles fastuosos que se ha gastado mucho dinero en ellos. No es igual que el de España, pero bueno, algo hacemos en estos carnavales que la radiofusia por la televisión.
¿Sí? Gustavo, y nuestro carnaval de ASAP.
Claro, que... pero poquito a poco. Poquito a poco. Yo estaba comentando lo de Río de Janeiro, como todo el mundo sabe que es fastuoso. No lo mismo que pasa en ASAP. En ASAP es más menudito, ¿sabéis? Y bueno, en ASAP hacemos, no como en otras ciudades, no, porque es un centro, ¿no? Y todos los años hacemos pues un ASAP así, carnaval de ASAP, que está en la calle Santa Isabel, detrás de los jardines que hay, unos jardines muy bonitos. Y bueno, y aquí la gente va disfrazada en ASAP, va disfrazada, y el ganador pues se llevó una agenda electrónica, que es Guido, que lo hizo muy bien, y que no hubo actividades, lógicamente, y nos pasamos todo muy bien. El precio era de 3 euros y ahí podías comer y beber todo lo que quisieras, y en fin, estuvo muy bien, como todos los años, y todos los años bizcochos, todo lo que sea, música de todo tipo. Y bueno, yo no pude venir por circunstancias, que estaba malito y no pude venir, pero por lo que me han dicho, le gustó mucho. Bueno, ya he terminado mi historia de carnavales.
Bueno, Gustavo, y cuéntanos, bueno, tú no porque no estuviste, pero ¿de qué os disfrazasteis? ¿Alguno?
Yo, como no estuve, lo diga David y Olga, que estuvieron allí.
Yo me disfrazé de pistolera y quedé la segunda. Hubo un chico que se disfrazó de Dark Queen, de demonios, de brujas, en fin, de egipcios, había dos. Había bastante variedad de disfraces.
Qué bueno.
Había 2 niños disfrazados también, de piratas.
Bueno, yo comentar que ganaron 5, no es que ganara uno, sino que ganaron 5. Bueno, ganamos todos, porque la verdad es que no lo pasamos muy bien. Yo me lo pasé, disfruté como un enano, tengo las fotos que me las pasó Raúl. Y tengo una cara con el de las Queen que es increíble, de felicidad. Y además que estuve en todos los sitios y no estuve en ninguno. Y me disfracé de egipcio, que me lo dejó Carlos. Y nada, y que ganaron 5, se llevaron una agenda electrónica, pero que sí, que ganamos todos.
Y otra cosa, Ismael no se disfrazó, pero se pintó la cara y parecía un muerto viviente.
No, se disfrazó.
¿Sí? Pues no lo sabía. Yo es que vi una foto y digo, anda, pero no me habré fijado. Pero bueno, estuvieron todos muy bien, porque aunque no haya visto las fotos, pero bueno, yo sé que todos lo han hecho muy bien, y yo creo que a Guido sí le vi, que tiene una máscara y tal, sí le vi y estuvo muy bien.
Bueno, daremos paso a Adrián, que también se disfrazó, que es el psicólogo de nuestra asociación, y que hable un poquillo.
Sí, yo me disfracé de Arlequín. Arlequín, primero hago una peluca de rizos.
Arlequín un poco raro, porque...
Y luego me creció el pelo y al final iba a Arlequín con melena.
Le pregunto, ¿de qué va disfrazado? Y dice, no sé, era el último que había.
Sí, pero estuvo muy divertida la fiesta. Yo me lo pasé pipa también.
Yo también. Bueno, ahora vamos a dar paso a cultura. Vamos a hablar de los carnavales en el mundo. Olga y Beatriz. Un carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente después de la cuaresma cristiana, con fecha variable, desde finales de enero hasta principios de marzo, según el año, y que combina algunos elementos como disfraces, desfiles y fiestas en la calle. El origen de su celebración parece probablemente de fiestas paganas. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria, Egipto, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevada a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XV. La celebración del carnaval más grande del mundo es en el Río de Janeiro, pero muchos otros países tienen importantes celebraciones, como la que se celebra en Italia, en el Carnaval de Venecia, en el Carnaval de Santa Cruz o en el Carnaval de Cádiz, ambos en España. Ahora voy a nombrar unos cuantos sitios donde se celebran los carnavales. Argentina. En la Argentina la celebración del carnaval tiene una gran importancia y se realiza de maneras diversas de acuerdo a la región geográfica. En la región noroeste andina, las celebraciones del carnaval señalan la subsistencia de antiguas tradiciones indígenas pertenecientes a la civilización andina prehispánica. Los hitos más importantes dentro de la ceremonia son el desentierro y el entierro del diablo en el carnaval. El carnavalito es un estilo folclórico centenario, desarrollado precisamente para las celebraciones. En la región de Mesopotamia, limítrofe con Brasil y Uruguay, existen importantes celebraciones de un estilo similar al carnaval básico, aunque con elementos de cultura rioplatense, como el condobe. La más conocida de ellas es la que tiene su centro en la provincia entre estos ríos. Más específicamente, en la ciudad de Gualeguaychú, ahí se realiza el carnaval más importante del mundo. Por esta razón, esta ciudad ostenta título de carnaval del país por majestuosidad, cantidad de integrantes que desfilan y un consorcio similar al de Brasil con capacidad para 60.000 personas. También la ciudad de Corrientes, en la provincia de Corrientes, ofrece desfiles de carrozas y comparsas, con vestuarios muy lujosos, que los diferencia de los restantes. Por ello, Corrientes es conocida por ser la capital nacional del carnaval. Ahora doy paso a Bea para que lea alguno.
Bueno, y es un poco, en vez de leer, es un poco también decir, bueno, que hay un montón de carnavales famosos, ¿no?, por todo el mundo, pero también recalcar un poco los que hay en cada pueblo. Por ejemplo, en España hay un montón de pueblos que lo celebran muy... En las ciudades a lo mejor es menos, pero en los pueblos se vive muchísimo el carnaval. Sí. Entonces, ¿puedo contaros también lo que habéis vivido vosotros, algún carnaval que conozcáis? Yo, por ejemplo, conozco el de Cádiz y para mí es de los mejores que hay, porque no es tanto, no sé, como en Río de Janeiro o en Santa Cruz de Tenerife, que es muy...
De pompones.
Claro, como muchos trajes, en plan muchos desfiles así, muy todo muy fastuoso, pero allí es más básico, ¿sabes? Que la gente se viste con cualquier cosa y sale a la calle y ya está, ¿sabes? Que no tienen nada planeado.
Y luego sus chirigotas.
Las chirigotas, que se lo pasan muy bien. Y bueno, pues contaráis a ver si alguno conocéis a vosotros más. El de Venecia, por ejemplo, muy famoso.
Sí, las máscaras, las típicas máscaras de Carnaval de Venecia.
En Las Palmas, ¿no? También hay uno...
Yo solo conozco dos. Lo de Río de Janeiro, que vamos, es unos desfiles que otros países no se lo pueden permitir, seguramente. Pero que Brasil y Venecia son los jefes.
En Río de Janeiro tienen incluso el sambódromo, ¿no? Que es que van todas las carrozas por ahí y claro... Todas las chicas ligeras de cascos.
¿En Venecia?
En Brasil.
Ah, en Brasil.
En Brasil. En Venecia, sí. En la balsa.
En Brasil y en la manera de moverse a las chicas, el culete y todo, ¿eh?
Eso. Pues sí. Pero vamos.
Yo me acuerdo de la primera vez que me disfracé y tenía uso de razón y me disfracé de que alguien caiga. El caso es que lo vi en el instituto y luego me disfracé por la noche, era un viernes. Y salí por la noche, me puse las gafas, no me las quité en ningún momento de la noche. Y yo sentía que todo el mundo quería saber quién era. Y era muy curioso porque yo me acercaba a la gente, me veía ellos acercarme y les preguntaba cosas de su vida. Y fue muy curioso y además que me gustó mucho y me lo pasé muy bien.
Yo tengo una historia que no sé tampoco por qué voy a contar, pero de muy pequeñito, no sé si era pues en segundo de primaria o así, 7, 8 años, los carnavales del colegio, pues me disfrazó mi madre de pony rosa, y yo no sé por qué de pony rosa, y es una foto que tengo que me ha perseguido toda mi vida y que todos mis amigos lo saben.
Cuélgala en el 20.
Es un trauma de pony rosa. Mamá, ¿por qué hiciste eso? Y bueno, también yo quería decir que nuestra querida presentadora de hoy, es un día muy especial porque es su cumpleaños. Sí. Entonces yo pediría un cumpleaños feliz para ella, de todos nosotros, ¿no?
¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos, Olga! ¡Cumpleaños feliz!
Gracias, gracias.
Yo quiero decir que además va muy guapa hoy.
Sí, hoy me han pintado mis compañeras de taller de ellas, por ser mi cumpleaños, y me han puesto muy guapa. La verdad que llevo un día muy alegre, recibiendo regalos, llamadas y cariño por parte de las asociaciones y de ASAD. Y de mis padres y hermanos también.
Bueno, aquí falta gente por presentarse, por ejemplo, Santos, que
hola.
No ha dicho nada.
Hola, soy Santos, y bueno, yo quería hablar sobre el paro, que es una preocupación que en España está bastante ya alargada, que son 4,5 millones.
Santos, luego hablamos, ¿vale?
Ah, vale.
Quería presentar Amador, ¿no?
Amado.
¿Qué piensa de los carnavales, por ejemplo?
Bueno, yo nunca he celebrado los carnavales por motivos personales, que no voy a comentar ahora. Y bueno, evidentemente sí, estoy de acuerdo con lo que ha comentado Gustavo. Una fiesta pagana, de orígenes paganos, muy antiquísima. Y bueno, yo respeto a quienes lo celebran y ya está, nada más.
Vale, y Nacho, porque
pues bueno, los carnavales son, para mí son una fiesta, como pues una de las fiestas más bonitas que hay en el año. Porque la gente se disfraza y la verdad es que yo estoy a favor de los carnavales. Tampoco tengo mucho más que decir.
Pero bueno, pasamos a Félix también, que diga algo. Y así nos presentamos todos en la mesa y estamos ya quitándonos los nervios.
Sí, hombre, pues nada que diga decirte yo. Yo me disfracé con una goma y ya tenía bastante. Pues la careta la llevo todo el año. Y entonces, pues nada, no, que sí, en realidad fueron muy bonitos y la gente se lo pasa bien. Se divierte en ello, siendo toda cosa para diversión, pues que, ¿por qué no? ¿Por qué no distraerse en eso y no pensar en otras cosas? Yo lo veo bien.
Yo echo de menos que Feli no se disfrazara este año, porque me acuerdo un año que se disfrazó de cura, o de que era de fraile, o de monje, bueno, que fue. Estaba súper caracterizado. Bueno.
Aquí quien falta para hablar de los carnavales es Santos. ¿Qué opinas, Santos?
Pues mira, yo opino que estuvo bastante bien sobre los trajes que vi en la asociación. Y bueno, pues me encantó bastante, porque para mí es el primer año. Y para mí pues fue una novedad nueva que fue lo que pasé.
Te disfrazaste de obrero, ¿no?
Sí, de albañil.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar un tema musical para relajarnos un poquito. Bueno, chicos, ahora le voy a hacer una entrevista a Adrián, que es el psicólogo de nuestra asociación de ASAD. Hola, Adrián, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
¿Te encuentras bien?
Sí, un poco nervioso, la verdad. Nunca he hablado en la radio y te pones nervioso, pero bueno, estoy bien.
Pues estamos en familia, tú por eso no te preocupes.
Gracias, hola.
A ver, ¿cómo conociste a ASAD, Adrián?
Pues conocí a ASAD hace 2 años aproximadamente a través de un compañero de la universidad que estaba haciendo un máster conmigo de psicología clínica y me habló de la asociación y bueno, él estaba trabajando allí en ese momento y muy contento, muy pues con el ambiente que había en la asociación, con la presidenta, que es una persona que supongo que conocerán los oyentes, no sé si ha venido, ¿no? Creo que ha venido...
No, ha estado hablo por teléfono.
Vale, bueno, pero es una persona muy agradable también, con la que se puede trabajar muy bien. Y entonces, pues, ahí la conocí. Luego, más adelante, pues, él se tuvo que ir a Barcelona a vivir por circunstancias personales y entonces es cuando empecé a trabajar ahí en la asociación.
Vale, ¿y qué labor desempeñas allí en ASAD?
Pues... yo soy psicólogo y lo que hago en ASAP pues son 2 grupos, ¿vale? 2 actividades de grupo, como pueden hacer los voluntarios que han venido aquí. Y luego, además, hago un proyecto con la asociación, que es un proyecto en prisión, en Alcalá Meco, de atención a personas con enfermedad mental.
Vale, muy bien. ¿Por qué elegiste ser psicólogo?
Pues la verdad es que no fue mi primera elección. Empecé estudiando biología, que es algo que no sé si sabrá la gente que está aquí, pero hice 1 año de biología, aprobé una asignatura y vi que no era lo mío.
No era tuya.
Y entonces, pues la verdad es que es curiosa la historia porque yo tenía un amigo que en ese momento tuvo un problema de salud mental muy gordo y entonces pues le acompañé mucho y me empecé mucho a interesar por el tema y decidí dejar la carrera y empezar a estudiar psicología.
¿Qué te parece ASAD?
Pues la verdad es que es una de las cosas que más me ha sorprendido. Yo estuve 2 años de voluntario en Bilbao en una asociación como ASAD y la verdad es que el ambiente era bueno, pero nada comparado con el ambiente que hay en ASAD, ¿no? Eso que se habla siempre de que es una familia, de que la gente se engancha realmente a la asociación, porque vienes un poco a hacer actividades, pero al final...
Haces amigos.
Eso es.
Y te ayuda mucho.
Haces amigos.
Los monitores también te ayudan mucho. Uh-huh. Pasas un tiempo que no lo pasas aburrido en casa comiéndote la cabeza. Uh-huh. Y pensando cosas malas.
Sí, se acaba creando un grupo de personas que al final yo creo que es lo que a la gente más le gusta. Hay mucha gente que viene a la asociación y viene sin actividades, porque ese día igual no tiene actividades, pero se pasa, ¿no? Para ver a amigos, para hablar con los voluntarios, que también... Son gente que Ismael selecciona muy bien y crea muy buen ambiente. Entonces, la verdad es que quizá lo mejor sea eso, ¿no? El ambiente...
Sí, yo he hecho amigos en ASAD y estoy muy contenta con ellos.
Uh-huh. Yo creo que todo el mundo que ha pasado por la asociación se ha llevado amigos, ¿no?
Sí, yo quería decir, Adrián nos da el taller de... Bueno, como ha dicho él, lleva 2 talleres. Y el martes estás con padres, ¿no?
Sí, la Escuela de Familias.
La Escuela de Familias, uh-huh. Que empieza el día 16...
Empieza el día 16 de...
Del mes que viene.
De marzo, efectivamente, sí. Muy bien por apuntarlo,
sí.
David, porque sí es verdad que aparte de esos grupos hacemos una escuela de familias, que es cuando se reúnen todas las familias y se habla un poco pues de la enfermedad mental, de cómo enfrentarse a determinadas situaciones de convivencia, y eso, como decía David, lo hacemos a partir del 16 de marzo, 6 martes seguidos.
Eso ayuda mucho a las familias, yo lo veo muy bien, lo apruebo que lo hagáis.
Sí.
Yo no puedo ir porque mi hija no vive conmigo, si no, iríamos las 2.
Uh-huh.
Pero yo lo veo muy bien.
Sí, yo creo que es algo necesario, que se debería de hacer desde la comunidad, pero como no se hace, pues hay asociaciones como ASAP que se encargan un poco de reunir a las familias y de darles esa información que necesitan ellos también, ¿no?
Y luego lo que quería decir es que el jueves nos conoces a ti mismo, que uh-huh. Es un taller, empezaste tú con él, ¿no?
Sí.
Con ese nombre.
Sí.
Y a mí lo que más me sorprende de Adrián es el trato cercano que tiene. Y Nacho, Félix o los que vamos, podemos decir que es un trato como uno más. Es que,
muy personalizado.
Sí, es que se pone tan bien en la piel de nosotros que No lo veo como un psicólogo, sino le veo como alguien que entiende sobre los síntomas y cómo... Y de hecho una vez me subí la medicación yo solo porque me dijo, si tú te encuentras mal, lo comentó en la terapia, Dice, si te lo encuentras más, súbete en medio y me lo subí. Y, uh-huh. y la verdad es que a mí me ha venido muy bien y es el trato tan cercano que tiene, es lo que le hace tan especial, yo creo.
Bueno, te lo agradezco. Sí, porque al final yo es lo que intento también, ¿no? Porque yo, eso no es ni una terapia, ¿no? Ni es, ni si intenta ser una terapia, sino que intenta ser... Pues la verdad es que mejor que como la ha definido David no lo podría definir, ¿no? Yo he estudiado psicología, entonces, pues bueno, se supone que tengo que saber algunas cosas. Entonces, lo único que hago es intentar, pues con ese conocimiento, ayudar un poco a la gente que viene al grupo. Pero muchas veces casi se ayudan más entre ellos en el grupo que lo que yo puedo decir, porque muchas veces cuenta más la experiencia que ha tenido cada uno, ¿no? Pues uno un día puede decir, ¿no? Pues que ha tenido un problema con esta medicación y otra persona en el mismo grupo ha estado tomando la misma medicación y le entiende mucho mejor de lo que lo puedo entender yo, ¿no? Porque sabe los síntomas que o los efectos secundarios que puede tener esa medicación y le puede aconsejar, ¿no? En qué hacer para superarlos y entonces al final sí, es una ayuda mutua.
Se crea un ambiente muy familiar, porque todos nos ayudamos a todos. Ahora te voy a hacer una entrevista rápida, ¿vale, Adrián?
A ver qué es.
Película.
¿Película preferida? Tengo tiempo para responder. No. Pues voy a decir la primera que me viene a la cabeza porque la he visto hace poco. Y es La Cinta Blanca. Es una película que vi hace muy poco en el cine y me gustó mucho. Que habla un poco sobre el origen del nazismo y la educación en la Alemania antes de toda la época nazi y me gustó mucho.
¿Libro?
Pues el que más recuerdo de todo.
Rápida.
Vale, El Extranjero, voy a decir.
¿Número?
El 10.
¿Ciudad que te gusta?
Ciudad que me gusta, sí. San Sebastián.
¿Flor que te gusta?
La amapola. esto me va a sacar todo.
¿Deseo global y personal?
¿Deseo global y personal? ¿Las dos cosas a la vez?
Sí.
Uno global
y otro personal.
Uno global, pues que la gente sea muy feliz. Y uno personal, pues poder ir vivir fuera de España un tiempo.
¿Año preferido?
¿Vivido?
Claro.
El 81, cuando nací.
¿Color?
Color, el azul.
¿Deporte que te gusta?
El fútbol, eso es fácil.
Eso es normal, muy lógico. ¿Playa o montaña?
Playa, por supuesto.
También, yo igual que tú. ¿Asignatura?
¿Asignatura? Pues la verdad es que siempre me gustó biología, sí. Por eso estoy.
¿Grupo?
¿Grupo de música? Pues muy difícil, no sé. Arcade Fire, es un grupo canadiense que no creo que conozca mucha gente, pero me gusta mucho.
¿Canción? Pobrecillo.
Pues voy a decir una de Antonio Flores que no sé cómo se llama, pero siempre me ha gustado mucho. Pero bueno, déjalo así. ¿Cómo? No. No se pueden decir insultos, ¿no? Palabrotas, ¿eh? No. Sigue, Olga.
Venga, prenda.
Prenda, pantalones, vaqueros.
Vale. ¿Hombre o mujer?
Mujer.
¿Comida preferida?
Comida preferida, el chuletón.
Muy buena, a mí también me gusta.
Sí, poco hecho.
¿Noche o día?
Día.
¿Perro o gato?
Perro pequeño.
¿Dulce o salado?
Dulce.
¿Bebida?
El agua.
Vale, la bebida más sana que hay. Es la más sana que hay.
Sí, por eso la he elegido.
Vale, pues muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntarle algo más a Adrián?
Sí, yo me resulta curioso que es la primera persona que lo pasa tan mal en la entrevista rápida.
Es que he empezado bien, pero he visto que me hacían señas de rápido y por ahí también. Y entonces he dicho, ya no, yo necesito pensar las cosas, entonces y me ha pillado.
Otra cosa curiosa, como yo soy el psicólogo ahora.
Me no, tienes contra las cuerdas.
No, lo de perro y gato me choca como que...
Que no me gusta ninguno.
¿Y biología?
Biología. ¿Por qué me gustaba biología?
Sí.
Pero la verdad es que lo que me gustaba de biología era la química. Entonces química no estudié porque química me dijeron que era como muy... Entonces biología pues tenía parte de biomoléculas y todo eso que me gustaba. pero no lo sé.
O sea, más laboratorio y cosas de eso.
Sí, me gustaba mucho todo el rollo pues del cuerpo humano, de pero medicina era muy difícil, entonces yo... La verdad es que elegí la carrera porque me dijeron que era fácil.
¿Alguien más tiene alguna pregunta para Adrián?
Yo quería preguntarle, como ha dicho que quería vivir fuera... No, no te rías, no voy a ser malo. ¿Es dónde? ¿Dónde? ¿Tienes algún país favorito?
¿Dónde me gustaría vivir?
Sí, en extranjero. Porque has dicho ciudad favorita San Sebastián, que es la tuya, ¿no?
Sí, sí. La verdad es que me gustaría vivir en Asia.
Asia.
He hecho algún viaje por ahí y me gusta mucho.
¿En qué país?
Pero,
exactamente.
¿En qué país?
Sí, te gustaría estar, ¿no?
Pues Tailandia me gustaría vivir, por ejemplo, una temporada.
Pero, ¿vivir o de excursión?
Vivir, vivir.
¿Vivir para siempre?
No, una temporada.
Ah, una temporadita.
Pero Sudamérica, por ejemplo, también. México, por ejemplo, me llama mucho.
Vale, pues ahora vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar con Raúl sobre las cosas peligrosas que deberían hacer los niños.
Sí, bueno, Raúl hoy no está, el pobre, así que le mandamos un saludo desde aquí muy, muy fuerte, porque no ha podido estar y, bueno, para la siguiente esperemos tenerle. Un saludo, Raúl. Y nada, es una noticia que el miércoles pasado vio en el periódico que es bastante curiosa, porque es un autor estadounidense que ha escrito un libro que se llama 50 cosas peligrosas que debería hacer tu hijo, que deberías dejar hacer a tu hijo. Y entonces, bueno, voy a coger aquí un pequeño fragmento que dice: hay muchos peligros que son interesantes, reveladores, iluminadores o simplemente divertidos. Y si bien hay aspectos peligrosos en prácticamente todo lo que hacemos, el truco está en aprender cómo el conocimiento reduce al mínimo el peligro. Caminar es peligroso cuando empezamos como bebés, pero perseveramos y se convierte en seguro. A continuación aprendemos a lidiar con las escaleras. ¿Por qué detenerse ahí? ¿Por qué no practicar y dominar caminar por el tejado o caminar sobre una cuerda floja? Estos son algunos de las 50 cosas peligrosas que le invita el libro a probar. Y también dice que el niño debería chupar una pila, meter los dedos en un enchufe, quemarse con un mechero,
sí, etc. Todo lo que no debería hacer.
Claro. Todo lo que no debería hacer, dice que deberíamos dejar de hacérselo por su aprendizaje. Y, hombre, yo también ahí veo un doble sentido que, hombre, es un poco polémico el libro, pero yo creo que también es muy necesario, porque existe una sobreprotección ahora a los chavales con lo de los mecheros, de no quemarse, etcétera. ¿Sabes? Yo toda mi vida he cogido el mechero de mi padre y me he quemado y no lo he vuelto a tocar.
Yo me acuerdo una vez, yo soy Ricardo, me acuerdo una vez que lo tengo metido en la cabeza y es una de las formas en la que uno aprende. Me acuerdo que estuve chupando una pila. Y de repente empecé a vomitar, no sé lo que estaba chupando, pero me acuerdo, tendría 6 años, una cosa así, y me la estaba comiendo directamente. Y al final, me acuerdo perfectamente del sabor, un sabor metálico, y empecé a vomitar. Bueno, que quiero decir, es algo que hay que aprender. O sea, si no lo pruebas, no aprendes.
Pero vamos, una cosa es chupar la pila un ratito y otra cosa
la comiste. Yo me la estaba comiendo directamente.
¿Ves? Eso ya no sé si debería ser bueno, porque muerdes y sale todo el ácido.
Oye,
o sea.
Estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí.
No, pero sí, yo no sé qué opináis de todo esto, pero yo en parte lo veo también interesante.
Hombre, yo pienso que depende de la edad del niño, porque es que es muy curiosa la edad, porque mi sobrino tiene casi 2 años, y es muy curiosa si llega a recordar el niño lo que hace el día anterior, o no lo recuerda, o sea, o recuerda aspectos. Entonces, si tú confías en que lo has recordado, y se da cuenta del error, no lo volverá a hacer. Pero si se le ha olvidado porque su cerebro es más pequeño, por mil batallas o por lo que sea, pues entonces lo va a volver a hacer. Claro. Es la cuestión. Es como no, como somos pequeños, hemos sido todos pequeños, pero no sabemos cómo funciona, es muy curioso. No,
yo iba a decir una cosa más con respecto a la sobreprotección que tenemos los padres. Yo soy padre, ¿eh? Por ejemplo, hay una correlación entre las alergias que tienen los niños actualmente con la sobreprotección, la sobrelimpieza que le damos a los niños. Yo que sé, no estoy, a lo mejor es una exageración, pero hay familias desestructuradas, malas, o están mal, que tienen a los niños tirados por los suelos con los mocos que les cuelgan y cosas de esas, y están más sanos que una pera. Y después a los niños, si les sobreproteges, tampoco generan defensas, ¿no? Hay un propio organismo ante la suciedad, ante... No sé si me estoy explicando. Veces incluso el sobrebañarle, o sea, bañarle cantidad de veces, o sea, no pasa nada porque un día no le bañes, ¿entiendes?
Eso han dicho por ahí que no es aconsejable bañarle diariamente, además, al niño.
Pero es por el tema de las alergias.
El pH de la piel.
Las derechas. Yo quería hablar porque sobre lo que están comentando, porque yo soy una persona que soy alérgica, soy asmático. Y resulta que, bueno, yo tengo 32 años, recién cumplidos, Y cuando era pequeño, pues mi madre tenía mucha limpieza conmigo y me cuidaba mucho, me bañaba todos los días y a razón de eso, pues empecé a hacerse alérgico al polen. Bueno, aparte ya lo llevaba en los genes, pues empecé a hacerse alérgico al polen y a todo lo que tocaba ya, todas las flores, los gatos, los perros, los ácaros del polvo y bueno, eso la verdad es que me ha traído muchas desgracias.
Es como todo, yo creo que en la moderación está la virtud, es decir, no se puede tener un hijo y dejarle a su libre albedrío, eso está claro, hay que protegerle porque hay que tenerle en cuenta y estar vigilándole, pero tampoco hay que estar encima y que se convierta en una burbuja, ¿no? Porque al final el niño tiene defensas para adaptarse al mundo que le rodea, ¿no?
Sí, yo tengo un perfecto ejemplo de lo que estaba diciendo, que el otro día hace una semana, estaba con mi sobrino de 3 años en el parque jugando, y a él lo que le gusta en el fútbol es darle un chute a la pelota y tirarse al suelo y revolcarse, no sé por qué. Y entonces ya la quinta vez que lo hizo había otra madre por ahí y estaba pues eso en el suelo, ya llevaba 10 minutos y le dice la madre, ¿te parece bien eso? ¿La madre estaría contenta si le ve al hijo revolcarse con todo lo que puede coger? Y dije, pero bueno, sabes que es completamente normal, yo me comía la tierra y las hormigas de pequeño y aquí estoy. No chupaba pilas, pero...
Yo quería... Hubo el Día Mundial del Niño, que fue en noviembre, así, y en el instituto hicimos unos carteles. Y nos tocó a nosotros, por casualidad, el grupo que estaba yo, la discapacidad. Y Sejo, que es un profesor, nos dijo la sobreprotección de los padres sobre los niños discapacitados. Lo que le hacen es ser más discapacitado todavía en teoría, porque él se tiene que acostumbrar, si le falta un dedo, si le falta lo que le falte, tiene que sobrevivir a ello. Y la protección de los padres lo único que hace es que se acompleje más él. Y que sí, que yo lo entiendo, que hasta que no eres padre no lo sabes, pero también hay que tener un poco de libertad, y en nuestra enfermedad también pasa.
Y les tiene que dar más autonomía a ellos.
Claro, tienen
que aprender. Es importante, aunque les cueste, pero...
Pero eso lo puede llevar a nuestra enfermedad perfectamente.
Que día a día se integren y que se adapten a las limitaciones que tengan.
Yo respecto a lo que estaba comentando David, quiero decir que, bueno, como hace 50 años salimos de una guerra civil, ¿sabes? Pues claro, nuestros abuelos ya protegían más a nuestros padres, y nuestros padres, pues mis padres en mi caso, que son muy jóvenes, mi padre tiene 52 años y mi madre tiene 50, pues han intentado siempre dar lo mejor para nosotros, y en eso yo creo que se han equivocado un poco, porque ha sido el tema de la sobreprotección, que yo lo veo de esa forma, de que al haberlo ellos pasado tan mal y haber visto la época franquista, pues nos han dado todo lo que hemos querido y más aún, y eso de alguna forma nos ha repercutido a unos positivamente y a otros negativamente, o bueno, o a todos pues un 50% positivamente y a otros y otro 50% negativamente.
Bueno, ahora vamos a dar paso a Félix Hugo con la actualidad, con el tema de drogas y adicciones.
Bueno, pues esto es un recorte de un periódico y qué decide, ya que estamos hablando de los niños un poquito más adultos, la adolescencia, pues dice: los adolescentes recurren al DNI falso para poder pasar a las discotecas o pedir bebidas alcohólicas libremente, dice, y a su vez caen en la tentación de las drogas, que siendo este un paso para que aparezcan problemas psicológicos. Los datos muestran que cada vez hay más problemas de esquizofrenia en las edades más jóvenes, que se sienten que no pertenecen, que no están fuera de este ambiente, y el uso de las drogas y el alcohol asociado con la enfermedad es consecuencia negativa, que incluye el aumento del riesgo del uso serio de drogas más tarde en la vida. El fracaso escolar, por ejemplo, también es uno de ellos. El mal juicio que pueden exponer a los adolescentes, el riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas o arriesgadas, y incluso suicidio. Dice, las señales principales de abuso de drogas o tener un brote psicótico, que es lo que hablamos aquí muchas veces de ellos, de los brotes psicóticos, y son las emociones. En las emociones se nota que cambia de personalidad, cambia de hábitos rápidamente cambia de humor, irritabilidad, comportamiento irresponsable. Poco a poco el amor propio o su autoestima carecen de valor, careza de juicio, de depresión, de traimiento y falta de grandes intereses. O sea, los hacen un poquito pasando de todo, pero de eso sufriendo. Yo le quería preguntar a Lilo, ya que está el psicólogo aquí con nuestra casa, pues qué decir a los oyentes tras una primera crisis.
Uh-huh. ¿Tras una primera crisis te refieres
a...? ¿Qué hacer, por ejemplo, ante una primera crisis de
psicótica,
de alucinaciones o delirios, por ejemplo?
Uh-huh. ¿A la familia o a él?
A la familia.
Bueno, la familia lo primero que tendría que hacer es ir a su centro de salud mental de referencia, ¿vale? Uh-huh. En Madrid, hasta hace poco, está dividido por áreas, ¿vale? Y en cada área hay un centro de salud mental de referencia. En el centro de salud mental tienes un equipo multidisciplinar que se llama, pues, con psiquiatra, con psicólogo, con enfermeros, con trabajador social. Y desde ahí es desde donde a la familia le van a orientar un poco a qué hacer. ¿Vale? Ahora mismo, en Leganés, yo creo que ya está en marcha, hay un programa de atención temprana en primeros brotes. Es decir, que en cuanto tienes un primer brote, aunque no se considere ya que eres una persona con una enfermedad mental grave y persistente, pero hay un programa de atención para esas personas que tienen un primer brote. Entonces se le da información a la familia sobre qué es la enfermedad mental, sobre cómo actuar en esa situación, qué tipo de cosas pueden surgir y cómo reaccionar. Entonces, la verdad es que ahora está muy bien cubierta esa parte de cuando se da el primer brote. Antes, hasta que no tenías muchos brotes y una evolución larga, pues no se hacía nada.
Claro, por eso era el preguntarte qué se hace ahora.
Pero ahora la atención a primeros brotes hay, está muy desarrollada. Sí.
Yo quería decir que ayer estuvimos hablando de los institutos y un programa que sacó FEMASAN, Mentalízate, no sé si te suena, Adrián.
Sí, sí.
Y que lo estaban intentando llevar a cabo aquí por la zona, por Leganés y Fuenlabrada, y que sí, se habían reunido con la gente, pero que con los políticos, pero que no llegaba de cuajar, y según decía la presidenta Araceli, dice que es un programa bastante interesante y que podría ayudar a muchos jóvenes. Y yo, que estoy en el instituto, pues más o menos me fijo en las caras, y no es que pueda decir este tiene enfermedad, este no, sino que a lo mejor necesitaría una ayuda de encaminarle y los demás que le ayudarán.
Programa de Mentalízate es un programa de sensibilización e información a jóvenes y educadores, y se hace en institutos, ¿vale? Yo lo hice a través de ASAP en un instituto, no sé si era el siglo XXI, creo que se llama, Fuenlabrada, y entonces pues vas allí y das unas charlas a los educadores y a los alumnos, ¿vale? Para que sepan un poco qué es la enfermedad mental, para deshacer el estigma antes de que aparezca, para que no tengan prejuicios y para que sepan identificar la enfermedad mental si surge, ya sea en ellos mismos o en algún compañero, y que puedan hacer algo, como preguntaba antes Félix. Pero es verdad que en Leganés se ofreció a todos los educadores de los institutos y no ha habido respuesta.
Desde el programa este que hablas, también yo me planteo si se podría, es complicado, de alguna manera, o sea, antes del primer brote, pues hay indicios, me imagino, como lo que ha dicho Félix, de en cuestión emocional, pues eso, poca motivación, etcétera. Sí. Si se acude a estos centros por este tipo de sentimientos, podría mejorar a la larga. O sea, en realidad, cuanto antes se coja estos problemas, mucho mejor. Pero antes de un brote es complicado, ¿no? Porque no se sabe aún si ya...
Sí, yo creo que hay factores que pueden hacer pensar que una persona puede desarrollar una enfermedad mental. A nivel de personalidad, ¿no? De personas retraídas, con dificultades a nivel social. Sí puede haber, pero es difícil, porque puede ser que sea un rasgo de personalidad y que al final no sea eso. Pero, por ejemplo, si tienes psicólogos en los institutos y la figura del psicólogo está bien valorada, pues el psicólogo se podría encargar un poco de identificar eso, que se supone que es una persona más, eso es la detección. Pero bueno, no sé, como de momento hay pocos psicólogos y no les tienen muy en serio, la verdad.
Están los orientadores, ¿no?
Un problema, y en una serie que se llama, que lo conoce mucha gente, La pecera de Eva, parece como si hubieran todos los institutos una psicóloga para ello personalizado, para esos tipos de gente. Sin embargo, no es mentira eso. Eso es una, yo creo que sí, mentira, ¿no?
Todo para otro debate, ¿no?
Sería otro debate.
No, pero sí, es verdad que la figura, la imagen del psicólogo que se da allí, yo no sé muy bien si corresponde con
la realidad. Yo creo que no.
Sale todo muy bonito en la serie. Van todos los chavales a hablar con la psicóloga sin esfuerzo ni nada. Y le cuentan sus problemas. Sí, el primer día.
Os voy a comentar sobre los problemas mentales. Yo cuando tuve el primer brote psicótico hace ya, de ello, pues más de 35 años. En aquella época, pues vivían en cerca de Santiago de Compostela. Me metieron en un lugar llamado Concho, con gente, bueno, de aquella, sabes que estaba fatal. Había gente de todo tipo de historias. Y no había comprensión ni entendimiento de lo que eran los problemas mentales. Pensaban que era algo que me inventaba o tal. He hecho sufrir la ignominia de aquellos y la desaparición total y absoluta durante todo el tiempo que estoy ingresado, a base de Alprazolam. De hecho, una noche me metieron en un centro con un montón de adultos. Yo llevaba una pequeña, siempre he sido un poco pillo, una pequeña navajilla así con un tipo de esas suiza, ¿no? Que tiene para desatornillar. Y eso tenía en una ventana y pasé toda la noche paseando por Santiago de Compostela. A las 9 de la amanecer le regresé, me metieron nuevamente a Alprazolam, estuve casi un par de meses. Y de allí volví a donde vivía, me tuve que marchar de allí, a otro sitio distinto. Y bueno, una serie de entendidos, que no entendían nada de hecho, y no sabía en aquella época qué era la psicosis, la esquizofrenia, una serie de cosas. Y yo siendo un chaval, pues nada, la verdad es que estoy contento de que haya progresado en ese aspecto actualmente este asunto, porque la verdad es que es un problema bastante serio. Yo sufrí, los comento a nivel personal, no sé el caso de cada uno.
Voy a contestar, porque sí. Yo también tengo por experiencia a mi padre, que también le metieron con gente de todo tipo,
que
era lo que se llevaba entonces. Los recluían en un sitio para que no molestaran.
Efectivamente.
Y los drogaban con pastillas y...
Sí, sí. Está zombito
todavía. Pero eso lo siguen haciendo los psiquiátricos de hoy en día. Hoy en día está la gente con esquizofrenia, con psicosis, con depresión,
sí,
con
ansiedad, todo junto. Sí, pero no los encierran.
Pero me refiero a nivel de generacional, de la gente en general, que no había entendimiento, claro, por ejemplo, de la depresión. No se entendía como una enfermedad en aquella época. Depresión era una persona que está chiflada, o sea, que te estás ido de la cabeza y nada más.
Se metían todos en el mismo saco,
y con gente con enfermedades tremendas, y entonces, incluso amigos personales, por no comentar, entre comillas, otra serie de personas que no comento, con el debido respeto, ¿no?, hacia ellos, pues dejaron de tener contacto conmigo. De hecho, estuve totalmente solo. Nadie me visitó en toda esa temporada. De hecho, en el ingreso, cuando estaba firmando el ingreso voluntario, en aquella época me subí a los tejados del edificio. Tiene 4 plantas, ¿eh? Lo tenía de aquella. Y una amiga que trabaja allí dice que, bueno, es el único psiquiátrico de toda Galicia. Se llama Conscience, se llama Compostela. Y sigue estando bastante mal. Porque en las 4 provincias solamente está ese... Bueno, ha mejorado evidentemente, ¿no? Como en aquella época. Pero yo era un chaval y sufrí aquello y sufrí el abandono de aquellos que más... en los que más confiaba, ¿no? Total, total.
Pero me sigues dando la razón a mí, porque ahora, aunque se especialicen en decir, esta persona tiene esquizofrenia, esta tiene psicosis, esta tiene depresión, y vayan sabiendo lo que tenemos cada uno, estamos todos metidos en el mismo bote, en el psiquiátrico, conviviendo las 24 horas del día juntos con las mismas, con distintas enfermedades.
Efectivamente.
Esa es lo que yo te quería decir, que eso sigue igual, eso no ha cambiado. Ha cambiado el trato del psiquiatra, que te reconoce la enfermedad. Antes no, antes no, antes todos por igual, todos locos, ¿entiendes? Ahora ha cambiado que te reconoce una enfermedad, te hace un informe, te manda una medicación para tu enfermedad, pero luego todos estamos en el mismo saco, en el mismo psiquiátrico las 24 horas del día, aguantándonos unos a otros la locura que nos dan o los pensamientos que se nos pasan por la cabeza.
Perdona, perdona que te corte, pero la locura se te escapa un poco, ¿eh? Es enfermedad mental.
Bueno, pero yo digo la locura para que la gente lo entienda.
Sí, es que así nos han entendido durante muchos años, que estás loco.
Sí, que a mí no me gusta ese término.
Estás loco, eso es una prioridad. Eso es una... Porque iba a decir algo David también.
Vale, no, yo quería hacer una intervención que para mí no se trata igual. Y Félix lleva más tiempo y lo sabrá perfectamente. Y como curiosidad, ayer, no creo que le importa a doña Carmen, una de las fundadoras de la SAP, pues nos contó una historia que pues debía tener 35 años y ella se expresa así como una abuela que sabe todo. Y nos dijo que hacía ya 35 años se reunieron las asociaciones de Madrid y decidieron que en los medios de comunicación no se trataba bien cómo era el enfermo mental ni nada. Y entonces apareció una persona que decía que tenía mucho poder o que se relacionaba bien con las altas esferas y que le dieran 50.000 pesetas, que iba a intentar tratar y mover las cosas y no sé qué y no sé cuánto. Y resultó que al final era el tema de la estampita. O sea, imagínate cómo era la situación hace, pues eso, 20, 25 años.
Bueno, le voy a dar paso a Santos, que va a hablar de desempleo en España.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quisiera hablar sobre el paro que está siendo bastante fuerte ya en España, que hay 4,5 millones de parados. Y yo soy padre de familia y me he quedado en el paro. Y estoy sufriendo pues bastante de depresión debido al paro que hay y me gustaría que la gente de aquí pues también respondiera a ver si pueden saber solucionar esto, porque esto desde luego el camino que lleva, vamos para los 5 millones pero de tirón. Luego tengo unas palabras para decir también que de aquí para recordarle a Zapatero, en estas navidades Zapatero te recuerda: si fumas, a la puta calle; si bebes, te quedas sin puntos; si corres, vas a la cárcel; si eres gordo, a régimen te pones; las corridas sin toros; el fútbol solo del Barça; y las navidades sin Belén. A esto vamos a llegar no sé hasta dónde vamos a llegar, o si alguien quiere comentar algo sobre el paro, porque me preocupa bastante. ¿Queréis comentar algo sobre el paro?
Yo creo que a nivel del paro es una situación que yo creo que la veíamos venir todos, la crisis. O sea, España ha crecido en poquísimo tiempo un montón a base de la construcción, de especulación, se han llevado el dinero unos cuantos. Eso tenía que explotar por algún lado. Y ha tocado ahora. Sí. La pena, que siempre pagamos los mismos.
Sí, pero se han metido con la construcción, con el ladrillo, que es lo peor que pueden hacer.
Claro, pero es que si no la gente no compra pisos, no se puede construir más. Entonces, claro, ese es el problema, que es un problema que lo tenían que haber atajado de fondo.
Pero es que no son solamente pisos. Se pueden hacer puentes, se pueden hacer túneles, sí, se pueden hacer un montón de cosas y no meterse como se han metido con la construcción.
Yo creo que esto dentro de tiempo, ¿no?, se irá un poco también recolocando a todo el mundo. Pero claro, con paciencia y con tiempo, porque es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que es un tema...
Hablando sobre la depresión, la primera que hubo en el año 29, si no me equivoco, ¿no?, la gran depresión mundial que comenzó en Nueva York, con los grandes magnates. De hecho, bueno, fue una depresión a nivel mundial. Se salió de ella con el paso del tiempo. Pero bueno, de hecho se blindaron los edificios, para ser breve, el de Nueva York, de Manhattan, a fin de que no se suicidaran los multimillonarios que habían perdido todos sus bienes e inmuebles, porque caían encima de gente que caminaba por la calle y al que pillaban, mataban, evidentemente. De esa crisis que hay actualmente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, pues los grandes gobiernos, de esos, los grandes magnates, mi programa favorito es Documentos TV, que creo que es un programa bastante imparcial. Comentaba que ya ellos preveían, sabían que venía una gran crisis mundial, Entonces invirtieron en el mercado del arte, como invirtiendo en arte contemporáneo, en arte contemporáneo del año 40 hasta nuestros días, como Andy Warhol, que es uno de los muy conocidos, y una serie de gente. Como eso llegó un momento que hubo un crack también, un periodista inglés de la BBC para un periódico londinense muy, muy importante, él se infiltró en ese mundillo de los grandes magnates, cómo estaban invirtiendo en ese asunto, y yo como había una un gran engaño mundial. Y de hecho destacaban como un como las grandes empresas que se dedican a los mercantes de arte, como y bueno, las galerías como Sotheby's y hay otra más que no recuerdo el nombre, y otra más muy importante, bueno, es un razón mental. Ahí hay un negocio enorme, ¿no? Entonces, cierto pintor inglés desafió a todo el sistema montado en cuanto al arte contemporáneo, entre comillas, ¿no? Desde el año 40 hasta esos días, y lanzó diciendo: voy a prescindir de los intermediarios, de los grandes mediadores que llevan, se ganan sus millones y millones y millones, entre comillas, ¿no? Y tal, y yo mismo voy a hacer mi propia campaña mundial utilizando una calavera humana recubierta de diamantes, y fue con la que lanzó su campaña y la puso en Christie's, Sotheby's y Christie's, que son las más importantes, una en Nueva York, otra en Londres, y bueno, al final fue un éxito mundial, vendió todo lo que se puso en la venta. Los diamantes dijeron no, nosotros no vamos a comprar a ese señor, que no es nadie, y tal y cual. Pero claro, hay nuevos ricos, y estos sí picaron y compraron, invirtieron en eso. Y esto también se dio a ese señor, ese periodista, volviendo a estar los magnates que presumían que tenían un stock de Andy Warhol, de fulano, mengano y propano, y resulta que esos ya no querían ningún trato con ese señor, decían no, este está vetado, su guardaespaldas, ¿no? Y si usted entra a la subasta, usted ni pío, no comente nada. Eso ya no querían. Primero hacían ostentación de sus grandes oficinas, de sus grandes mansiones, en Manhattan, en la Quinta Avenida y demás, ¿no? Y resulta que después también ha fracasado y esta serie de personas han perdido también sus fortunas, algunos se han suicidado, de hecho, sin comentar nombres, y nada más, y punto, y sin comentarios. Y sobre la crisis mundial, pues he de decir que a nivel personal, como es el tuyo, pues es penoso, hablando de el otro día yo no lo vi porque era larguísimo y además un rollo donde se ven los verdaderos debates políticos son las tascas que hay detrás del Senado y del Congreso, donde supuestamente los grandes enemigos se abrazan, quedan entre ellos, se comentan sus historias y ellos no ven una salida a esta crisis, o sea, a esta crisis económica que hay.
A esta crisis, desde luego, al paso que vamos, te digo, vamos a los 5 millones pero de tirón. Y yo desde aquí, pues siendo padre de familia como soy y encima tengo un niño enfermo, vaya, pues siento. Me gustaría, si alguien se enterara de algún trabajo o algo, pues que llamara aquí a la asociación y que me lo pudiera ofrecer. El número de teléfono es el 91-693-3892. Si alguien encontrara algún trabajo, pues que me lo dijera. Desde luego se lo agradecería mucho porque me cuesta mucho sacar a ese niño adelante.
Vamos a dar paso a Nacho, que nos va a hablar de fútbol.
No, el fútbol hoy lo cancelamos porque estamos en debates, la verdad es que muy interesantes. Es más, el debate anterior me da mucha pena dejarlo, pero bueno, volveremos a él. Y hombre, yo creo que podríamos seguir bastante hablando también, puntualizar lo de la calavera de diamantes. Es curioso porque yo la vi en Ámsterdam.
Sí.
Y entonces está hecha en plan crítica. Yo no, o sea, había mucha gente que pensaba que era eso, pues un excentricismo. El Damien Hirst se llamaba.
Sí, Damien Hirst. Sí.
Y yo la vi en Ámsterdam y me pareció muy curioso porque había mucha gente criticándola. Y fue eso, fue un decir, mira, o sea, esto es arte. Y no sabía qué dar respuesta a todo lo que has contado tú de.
Sí, sí.
Del eso, del invertir
en el sí. De hecho, ya lo que dejaron es que el arte contemporáneo, como quedó, se ve que iba a caer de golpe. Este artista que tú comentabas, inglés, o sea, acabó con todo el sistema. Se pasó por alto como los que venden tomates, que lo venden a un céntimo.
Sí, los intermediarios.
Mercado, los intermediarios y los marchantes de arte, etcétera. Se llevan la tajada. Lo venden a un céntimo y ellos lo venden a 5 euros o 3 euros el kilo en los mercados locales. Es una gran estafa. A nivel local y a nivel mundial, Y resulta que este puso en tela de, bueno, descubrió el pastel. Y a nivel personal, deseo que tu problema pronto se solucione. Evidentemente, comentar y sugerir cuando hace poco de tiempo pude ver en el cine que están abandonados, por desgracia, por la piratería y otra serie de medios a nivel mundial que ya conocéis todo, ¿verdad? Invictus. Cuando Nelson Mandela fue nombrado presidente, después de estar muchos años en prisión, y llegó a su gran despacho, bueno, y le pasaron su nómina de sueldo como presidente, dijo, ¿cómo es posible tanto dinero? ¿Eh? Y entonces dijo, que lo repartan entre aquellos que lo necesiten, porque yo como poquito me conformo, he estado casi 40 años en la prisión, con nada, con lo mínimo, no necesito más. Es un ejemplo para todos los presidentes y gobiernos y gobernantes, y tanto a nivel nacional como a nivel mundial.
Es que esos son los primeros que tendrían que dar ejemplo.
Sí.
No, dar esas cantidades que se están ganando, porque ellos están ganando unos buenos sueldazos y no dan ejemplo.
Yo quería decir que, al igual que has dicho lo de Calavera, bueno, yo no lo sabía, no tenía ni idea. Y dejo caer la pregunta, que si con los pisos ha pasado algo parecido, o en el fondo es lo que quería decir, o pensamos que ha pasado algo parecido.
Con los pisos, con los pimientos, es que es así, es con
sí,
todo.
Yo he visto los
ganaderos que se vendía eso un céntimo y
los bancos son los primeros intermediarios.
Exacto, bueno, eso ya los que más, incluso en el... Sí, Nacho.
Bueno, yo voy a decir mi frase célebre de todas las semanas. Esta vez es una de Nietzsche. La vida sin música sería un error. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta aquí, compañeros y compañeras y oyentes. Hasta aquí hemos llegado. Esperemos que os haya gustado este programa y que nos escuchéis el miércoles que viene. Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego.
No entienden que quiero. Quiero participar, respetado, sin miedo, con otros disfrutar. No soy malo, ni muerdo, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar. Y en la noche, a la luz.